Arrancamos con una frase de la actriz española Concha Velasco. Nuestra droga es el teatro. Deberíamos acudir a una cura de desintoxicación, pero no queremos. En la entrevista musical de hoy tendremos a Ekahil Lorca, que es el batería de la banda de rock Dinero, que van a lanzar la grabación de su nuevo disco de forma independiente. Y en la sección de escena hablaremos con la dramaturga y directora de teatro Zaira Rico. Me acompañan aquí en el plató Dolores Cardona. Muy buena, Dolores, ¿qué tal? ¿Y de qué obra nos vas a hablar hoy en la sección de escena?
Buenos días, Olga. Hoy vamos a hablar de Granos de uva en el paladar, obra ganadora de 2 premios mayores en los Premios del Mundo 2012.
Y también está Rodríguez Viviana, que nos trae la agenda de ocio. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo se presenta el fin de semana?
Buenas, Olga. Hoy os traemos un programa cultural creado en el municipio de Catral con una agenda muy divertida.
En los controles técnicos tenemos a Andrés Maestre, yo soy Olga Bellán y comenzamos.
Comienza Going Out UMH, el programa cultural de la radio universitaria, con Olga Bellán.
Momento ahora de las noticias de arte y cultura de la provincia de Alicante. Nuevo centro cultural en el antiguo convento ilicitano Santa Lucía.
Las Clarisas se estrena este mes como centro cultural tras la reforma que el ayuntamiento ha realizado a este edificio histórico. Han programado una amplia variedad de actividades como conciertos de música clásica u obras de teatro a lo largo de todo el trimestre. El coordinador de cultura, Pablo Ruz, afirma que la intención de esta apertura es recuperar un espacio público esencial para comprender el patrimonio de la ciudad de Elche. Además, el complejo podrá visitarse de forma gratuita.
Primer concurso internacional de fotografía de Alicante.
El Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con el Club Fotográfico Alicante, convoca el primer concurso internacional de fotografía para aficionados o profesionales de todo el mundo. Cada autor presentará un máximo de 4 fotografías que no hayan sido premiadas en otros concursos. Las fotografías deben ser digitales, de tema y técnica libre, en blanco y negro o a color. Se entregarán 4.500 euros repartidos en 12 premios con un criterio de valoración individual y de colección para las 4 fotografías en conjunto. La participación será a través de internet desde la web clubfotograficoalicante.blogspot.com.
No habrá cambio de fecha en Moros y Cristianos en el Campello.
Los festeros confirman que tras la votación la propuesta no sale adelante. No habrá cambio de fecha. La Junta ha dejado claro que en todo momento esta iniciativa de un posible cambio de fecha ha sido el resultado de la controversia abierta entre los participantes de las fiestas. La consulta implicaba que este año los Moros y Cristianos no comenzarían el lunes 12 de octubre, como es costumbre, sino el sábado 10. El objetivo era una mayor participación, aumentar el impacto económico y facilitar la asistencia de visitantes para garantizar su futuro.
Alicante oferta turismo en Oslo.
Alicante participará en la Feria de Turismo de Reiseliv, que se celebrará en Oslo, Noruega. La participación en este certamen es de especial importancia para la provincia, ya que pretende hacer una buena oferta turística a una comunidad con un alto poder adquisitivo. Ya se sabe que los visitantes noruegos suelen participar en todo tipo de actividades. Esta feria se convierte en una gran oportunidad para poner en valor las ofertas de gastronomía, cultura y tradicionales, así como las actividades deportivas y de ocio, con información genérica, actualizada y completa de la ciudad.
Y en la UMH, cuarto concierto informal de la Universidad Miguel Hernández.
La UMH Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche ofrecerá un concierto el jueves 15 de enero a las 12 horas en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. El programa contará de oberturas y preludios de óperas y zarzuelas. Para más información se puede consultar el blog cultura.umh.es.
Estás escuchando Going Out UMH, un programa de la radio universitaria donde conocer la actualidad de ocio, arte y cultura en la provincia de Alicante. Con Olga Avellán.
Llega el momento de Prográmate con Going Out UMH, una selección de propuestas de ocio en Alicante, entre teatro, exposiciones, conciertos, actividades de arte y cultura. Empezamos por Dolores. ¿Qué podemos destacar del mundo del teatro, Dolores?
Pues este fin de semana encontramos en los escenarios de la provincia, el viernes 16 en el Teatro Río de Ibi, Bertín Osborner y Paco Arévalo presentan su obra Dos caraduras en crisis. Un rato inolvidable con y para toda la familia de la mano de estos mellizos con un nuevo espectáculo lleno de canciones y música en directo. Pero antes, quieren advertirnos que durante la representación pueden producirse algunos cambios estacionales. Igual entran en el teatro en primavera y durante la obra vuelve a ser Navidad. El director Pau Miró llega al Teatro Chapí de Villena el próximo sábado 17 con Jugadores. En un piso antiguo, en torno a una mesa, cuatro hombres juegan a las cartas. Este piso es un refugio en el que se aceptan ni se permiten todos los fracasos, porque el fracaso es la regla, no la excepción. A punto de tocar fondo, los cuatro personajes deciden arriesgarse. Y el sábado 17 y domingo 18, el Teatro Principal de Alicante nos presenta El lenguaje de tus ojos, comedia llena de humor, ingenio, intrigas y maquinaciones de los personajes para conseguir sus deseos ocultos en un brillante juego escénico, a ritmo de música de zarzuela.
Gracias, Dolores. Ahora pasamos con Viviana, que nos va a traer un plan musical de este fin de semana.
En conciertos destacamos el de este viernes 16. El Tap en Art, en la calle Bailén número 29 de Alicante, recibe a Diego Ojeda, un cantautor y poeta canario que se va haciendo hueco en el terreno nacional y que cada vez es más señalado en el territorio mexicano. Es un repertorio de canciones, podemos encontrar influencias musicales de artistas como Ismael Serrano, Ricardo Arjona o Juan Luis Guerra.
Y en propuestas seleccionadas para fiestas y exposiciones, ¿qué nos presentas?
En exposiciones os proponemos Legado del periodista Fernando Gil Sánchez, una muestra en la que se sacan a la luz, entre otros, grabados, dibujos, fotografías, reseñas mecanografiadas y artículos periodísticos del que fue articulista y redactor jefe del periódico Información. Esta exposición, organizada por el Archivo Municipal, se podrá visitar en la Sala de la Lonja de Alicante hasta el 15 de febrero. Y el pasado domingo, Catral inició un programa cultural titulado El humor es necesario, sonríe, solo quiero robarte una sonrisa. En su agenda cuenta con eventos en los que participarán monologuistas de la Paramount Comedy, como Pedro Reyes, Joseba o Ismael Beiro. En el ámbito musical contarán con actuaciones de jazz y swing, conciertos de poesía y espectáculos de flamenco. También ofrecerá actos teatrales y cine familiar o infantil. El programa aún no está cerrado y se pueden incorporar más actuaciones. Las actuaciones serán los sábados y las proyecciones de cine los domingos. Este amplio programa se podrá disfrutar hasta el mes de mayo.
Gracias, Viviana, por esta oferta cultural. En Going Out comenzamos con la entrevista musical. Hoy con una banda de rock de garaje llamada Dinero. Para que conozcáis un poco su energía, os ponemos su tema Efecto Granada.
Tu mal humor es fuente inagotable de dolor. Y siendo un don sin igual, igual es bueno usarlo mal. Entiéndelo, la tregua que firmamos caducó en el momento ideal. Sin más herida pide sal.
Es la hora de convertir nuestro estudio en un escenario y en la entrevista de hoy tendremos a la banda de rock Dinero. Dinero es un grupo que se formó en el 2007, compuesto por tres jóvenes aventureros que se sumergieron sin miedo en las profundidades de las aguas del mundo musical. Hacen, bueno, un estilo difícil de etiquetar, es una mezcla entre power pop, garage rock, pop o post-punk. Reivindican el rock natural y en castellano. Muy mal no lo deben de estar haciendo, puesto que ya han lanzado 3 discos y están grabando ya el cuarto, el que esperan poner en venta en este mes de septiembre del presente año. Para conocer más sobre esta banda, hoy entrevistamos, vía telefónica porque se encuentra en Madrid, a Ekain Lorca, que es batería del grupo Dinero. Ekain, buenos días y bienvenido a la radio de la UMH.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí tenemos un par de forofas que querían mandarte un saludo.
Buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, habéis grabado vuestra música con canciones sin ediciones posteriores, mezclando el sonido así a lo bruto, sin masterizar.
Sí,
¿habéis hecho música a la antigua usanza?
Sí, un poco el concepto del tercer disco era ese, un poco plasmar lo que viene siendo el concierto, los directos en el estudio. Entonces siempre nos decían que en directo pues molamos más, que la energía que desprendemos en los conciertos no la captamos en los discos. Y el objetivo para este tercer disco era ese. Y la manera que se nos ocurrió después de visitar los estudios Meca, que fueron un poco el culpable de este concepto también, pues vimos claro que tenía que ser los 3 juntos en una sala, todo microfoneado, todo montado y nada, hacer tomas y tomas hasta que saliera la canción pues como debía de quedarse en el disco.
Y Ekain, ¿qué ventajas y qué inconvenientes se tiene al hacer las cosas como a uno le da la gana, sin un productor detrás?
¿Qué ventajas y qué inconvenientes? Hombre, discutes mucho más cuando no tienes nadie que rompa un poco esas conversaciones infinitas, ¿no? Porque al final te metes muchas veces en un bucle y cuando llevas muchas horas trabajando en una parte o en una canción, pues no sueles tener... si no tienes un productor, no tienes la visión externa. Esa persona que desde fuera te dice, oye, chicos, tranquilos. O sea, si estáis haciendo aquí un lío de la leche, es mucho más sencillo de lo que pensáis. Entonces, bueno, por una parte es eso lo malo y lo bueno es que todo lo que sale de ti y tanto lo bueno como lo malo, pues al final le acabas cogiendo cariño. Y es parte de ti y aprendes mucho más para los siguientes.
Bueno, habéis terminado ya prácticamente la promoción del tercer disco llamado DNR.
Sí.
Se lanzó en marzo del 2014 y ya he oído por ahí campanas de que os vais a encerrar dentro de unas semanas para ir grabando vuestro cuarto disco.
Sí,
¿va a ser en este mismo enfoque, en música a la antigua usanza?
Pues todavía no lo sabemos, estamos en época de transición, ¿no? Seguimos tocando conciertos, tenemos ahora 2015 la intención de seguir tocando conciertos hasta finales, pero sí que nos hemos puesto ya a componer, hemos estado un par de meses en el local metidos ensayando, un par de semanas ahora en Navidades grabando, maquetando un poco lo que tenemos, y es temprano todavía, tenemos una docena de canciones, pero claro, hasta que no están todas las letras terminadas, hasta que empiezas a elegir las que más te gustan, empiezas a añadir otras nuevas que siempre salen para el final, nunca sabes muy bien cómo van a quedar los discos.
Y hablando
sí que así de primeras tienen más luz que DNR.
Promete, entonces.
Parece que es más alegre, parece que es más vivo. Pero ya te digo, es muy muy temprano. Vete a saber, lo mismo esas 4 canciones que le dan ese toque acaban siendo malas y las cambiamos por otras 7 que no tienen nada que ver y el disco de repente es otra cosa.
Para que los oyentes conozcan un poquito más a Dinero, pero también al CD de DNR, ¿cómo nos presentarías la canción Duelo de Titanes?
Duelo de Titanes es un rescate de hace muchos años porque la llevamos tocando desde el 2007 casi, o sea, es de las primeras canciones que hicimos cuando yo entré en la banda. Lo que pasa es que nunca le veíamos cabida en los discos, ni en el primero ni en el segundo. Siempre estaba ahí en la quiniela para entrar, pero no nos gustaba cómo quedaba dentro del repertorio, digamos. Nos gusta que los discos tengan una coherencia, que las canciones entre sí tengan un sentido, no es meter por meter. y sabíamos que Duelo de Titanes era un hit o un buen tema, pero que iba a encontrar su momento, su disco, y con DNR estaba claro que iba a entrar.
Abro los ojos en la oscuridad y no sé dónde estás. En el espejo te he visto un poco antes de la hora de desayunar. Un trago de vanidad ya no me calmará la sed. Ayúdame a despertar y devolverme al sitio. Eres la sombra de mi realidad. Escupo a la pared y así comenzamos el duelo.
Esta música está claro que no deja sentado a nadie en un concierto de Caín. Las letras de vuestras canciones son bastante realistas, por lo que hemos podido conocer, cuentan la vida tal cual. ¿Os sale así o están compuestas a propósito?
Nos sale así, es un poco nuestra vida, nuestro entorno, nuestros amores, nuestros desamores, nuestras fiestas, nuestros cabreos, cómo vemos un poco el mundo, nuestro alrededor y punto. No somos muy, digamos, muy, no sé, muy filósofos entre nosotros. O sea, las cosas como son y preferimos decirlas claras para que nadie se equivoque o nadie se despiste.
Bueno, y la pregunta ya del millón que todo el mundo está esperando. ¿Cuándo os vais a dejar escuchar por Alicante, Caín?
Sé que pronto, no tengo fecha exacta, pero, por ejemplo, bueno, os cuento, el 30 de enero vamos a tocar en Madrid para presentar el Festival Sansan, el Sansan Festival, junto a We Are Standard. Entonces, la intención es hacer otro concierto igual en Alicante.
Pues aquí os esperamos con los brazos abiertos y las gargantas preparadas para acompañarnos.
Será febrero, finales, principios de marzo. O sea, habrá una gran promo, así que os podréis enterar. Seremos We Are Standard y Dinero, y dentro de unas semanas.
Pues os esperamos entonces para esas fechas. Nueva entrevista aquí en Going Out para promocionar ese concierto.
Vale, sin duda.
Bueno, pues muchas gracias, Ekaín Lorca, por acompañarnos. Batería, como decía antes, de la banda de rock Dinero. Y nada, mucho éxito con los últimos conciertos que os quedan de promoción.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos con un pequeño consejo publicitario y continuamos con teatro en Going Out UMH.
¡Corre, ven! ¡Escucha, es importante!
El domingo 15 de marzo del 2015, primera carrera solidaria.
Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, campus de San Juan de Alacant. Con los grados en terapia ocupacional, en medicina, en fisioterapia y en podología.
Existen tres modalidades y varios precios. Carrera de relevos
por 6 euros.
Carrera de 5 kilómetros a 10 kilómetros
por 10 euros.
Relevos más carrera
por 12 euros.
¿Qué objetivo tiene este proyecto?
Colaborar con asociaciones y ONGs y la inclusión de personas con discapacidad.
Patrocinadores:
la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Ayuntamiento de San Juan de Alacant y la Fundación Juan Perán Piolinos.
Ven a participar, no te pierdas esta gran oportunidad de disfrutar y aportar tu granito de arena, llegando a la meta.
Estás escuchando Going Out UMH. A escena con Dolores Cardona.
Llega el momento de irnos al teatro con Dolores, nuestra experta en el arte de la interpretación. Cuéntanos algo sobre la obra que nos tienes preparada para hoy.
Bueno, Olga, hoy vamos a hablar de Granos de uva en el paladar, obra desarrollada a partir de tres cuentos de Susana Hornos. La historia comienza poco antes de la Segunda República Española y termina en la actualidad. Nos muestra el sentido de la guerra, la dictadura y la injusticia del olvido a través de unos personajes que nunca aparecerán en los libros de historia. Y bueno, para profundizar un poquito más en estas historias, que se podrán disfrutar el próximo 27 de enero en las Cigarreras de Alicante, contamos a través de la línea telefónica con Zaida Rico, codramaturga y codirectora junto a Susana Hornos. Buenas, Zaida.
Hola, Dolores. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, haciendo referencia a la frase con la que muchos responden ante este tipo de curiosidad, ¿para qué remover? Pues eso, ¿para qué remover? ¿Por qué granos de uva en el paladar?
Pues mira, nosotros, Susana Hornos y yo y el resto de actrices somos todas españolas y llevamos viviendo en Buenos Aires bastantes años, en mi caso 7 años ya. Susana había escrito estos cuentos hace muchísimo tiempo y un día me los pasó sin afán de nada, solamente de leerlos. Y bueno, yo me puse a llorar a moco tendido y a eso de la 1 de la madrugada la llamé por teléfono y le dije, Susana, hay que hacer una obra de teatro de esto. Entonces, es verdad que los cuentos abarcaban, pues eso, 80 años de la historia de nuestro país. Y era como una adaptación muy fácil en cine, pero en teatro era como una locura. Además, las dos no habíamos dirigido nunca y sí que habíamos escrito, pero no conjuntamente. Entonces, allá por finales de 2010 nos aventuramos a hacer la adaptación dramatúrgica de sus cuentos y escribir y dirigir Granos de Uva en el Paladar.
¿Y cómo ha sido esa aventura? ¿Cómo ha sido trasladar esos personajes y dotarlos, me imagino, que de una mayor profundidad para adaptarlos a un texto teatral?
Pues ha sido una aventura preciosa. Además, enlazando con lo que me preguntabas antes, siempre decimos que ha sido la distancia en el tiempo y en el espacio la que nos ha permitido hacer esta obra con mucho amor, sobre todo por nuestro propio país, ¿no? Al cruzar el charco, de pronto empiezas a replantearte otro tipo de parámetros. Y los ensayos de la obra pues fueron muy arduos, fue un año entero de ensayos, de una profunda investigación, no solo histórica y documental, sino también de un trabajo con el cuerpo y con el alma muy, muy potente.
¿Podemos hablar un poquito de teatro documental? ¿Nos acercamos a ello o es más distante?
Mira, las etiquetas no me suelen gustar demasiado y el teatro documental está como muy etiquetado, pero sí que te digo que cuando nosotras comenzamos el proceso, el primer día de ensayos decidimos comenzar con nuestras actrices haciéndoles una pregunta sobre la historia de su familia, si habían tenido algún familiar en cualquiera de los dos bandos en la guerra civil o si tenían alguna historia. Entonces nos encontramos con unas actrices que no tenían memoria en relación a la historia de nuestro país. Y nosotras creímos que esas actrices no le iban a poder poner cuerpo si no les dotábamos de esa memoria. Claro. Entonces, durante muchísimos meses, nuestros ensayos se centraron en darles memoria. Y por eso utilizamos esa base documental. Hicimos una recopilación, pues por ejemplo, de cartas, de documentales, de libros de todo tipo. Y además no solo trabajamos con la memoria de nuestro país, sino también con testimonios de Argentina. Por ejemplo, tuvimos algo maravilloso, pudimos entrevistar a Fanny Edelman, que fue una brigadista internacional que estuvo durante la Guerra Civil Española en Valencia y que acababa de cumplir 100 años y nos estuvo contando ella en persona sus vivencias aquí en España. Bueno, pues ha sido un proceso muy, muy potente.
Vamos, que aunque la obra se centra en España, al estar allí y empaparos de allí, ¿creéis que habéis hecho una pieza un poco universal?
Sí, sí. Y esto en realidad lo descubrimos a posteriori, porque al principio estrenamos la obra en Buenos Aires en febrero de 2012. Y al principio decíamos, ¿a quién le va a interesar esto en Buenos Aires? Bueno, los 4 hijos de exiliados y poco más.
Los gallegos que hay por ahí.
Sí, claro, pero no. O sea, de pronto fue una revolución. Y la obra es un referente del teatro off porteño y ha estado durante 4 temporadas en 3 teatros diferentes con localidades agotadas y esto, la gente, los argentinos venían y veían reflejada su propia historia, ¿no? por desgracia, España y Latinoamérica pues compartimos procesos dictatoriales. Entonces, hay algo en relación a esa memoria que se torna universal.
Y bueno, para los que no conocen mucho la obra, ¿nos puedes contar brevemente un poquito de esas tres vidas, de esas tres vidas universales?
Pues mira, la primera vida es la de Chusa, la de una mujer de pueblo que se enamora de un hombre de pueblo y de pronto en medio se casan y en medio de ese momento de sus vidas comienza la Segunda República y después estalla la Guerra Civil. Y entonces, ¿cómo, digamos, esos dos hechos fundamentales atraviesan sus vidas?
La segunda
es la historia de Adelina, que es una cocinera que trabaja en una cárcel de mujeres. Y bueno, pues narra... ¡Uy! Es que esa historia es muy bonita y no te puedo contar nada.
Muy por encima, tampoco tenemos mucho tiempo.
Pues las formas de lucha que tiene esta mujer, que es muy especial. Y la tercera es la historia de Miguelito, que es un joven de 17 años que se despierta ahora, en 2015, preguntándose por qué no está enterrado con su familia, ¿no? Y entonces pues es un poco la búsqueda de su propia verdad y de su propio pasado.
Y ya la última pregunta, que nos queda un minutito, porque llama mucho la atención esa escenografía roja, ese escenario tan rojo, ¿por qué?
Pues mira, por varias cuestiones. Primero porque cuando empezamos a crear la obra no teníamos dinero para hacerla. Entonces nuestra decisión fue que estuviera todo condensado en el cuerpo de las actrices en escena. Y que si después llegaba el dinero, pues que ya haríamos escenografía. Y cuando el dinero llegó, pues ya no nos interesaba...
Ya te das cuenta que lo que has hecho es lo que es.
Claro, estaba todo en las actrices. Entonces la obra la podíamos hacer igual en la Plaza del Pueblo que en el mejor teatro de Europa. Y bueno, pues nada, después el rojo evidentemente tiene muchísima simbología.
Pues muchísimas gracias, Taida, por tu tiempo y por haber compartido pues un poquito de estas vidas, como hemos dicho, con todos nosotros y con los oyentes de la Radio UMH.
Muchísimas gracias a ti, Dolores, y espero que podáis venir el próximo martes 27 a las 8 de la tarde en Las Cigarreras.
Sí, ahí estaremos. Lo volvemos a recordar, 27 de enero en Las Cigarreras. Nada, que os deseamos lo mejor y el que no se lo quiera perder... granos de uva en el paladar para los alicantinos.
Esa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Zaida.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando Going Out UMH.
Llega el momento de la despedida del décimo programa de Going Out UMH. Estas chicas nos vamos a estudiar para los exámenes y regresaremos el miércoles 11 de febrero. Esperemos que podáis sobrevivir esta semana sin nosotras. Doy las gracias a Dolores y a Viviana por hacer este trabajo conmigo, a Andrés Maestre por llevarnos en los controles técnicos, especial agradecimiento a Ekaín Lorca, el batería de la banda Dinero, por presentarnos DNR, y a Zaira Rico por hablarnos de su obra Granos de uva en el paladar. Nos despedimos, hasta fin de exámenes. Adiós. Baby, have some trust and when I come with lust and lust, 'cause I bring you that.